ensayamos con un papelito cada uno en la mano para aprendernos la letra y cantando así como usted lo escucha en pista con la música de fondo de la orquesta de Normand Cloutier, que se rescataba de un enorme long play porque lo venía por las vías de la embajada americana. Se une todo eso y con el solo de Alejandro Giovannini queda grabada para siempre esta música, esta marcha tan pegadiza, que en todos lados, que en villas, pueblos, ciudades, país y fuera de fronteras, se reclama hoy día como la marcha de la Vuelta Ciclista de Uruguay. Quedaba realizado entonces lo que le faltaba, si es que algo le faltaba a la Vuelta Ciclista de Uruguay, esa música, esa marcha que la identifica dentro y fuera de fronteras. Señoras y señores, las voces de la Vuelta. Hemos procurado extractar muy a vuelo de pájaro y escoger algunas notas, algunos pasajes de distintas vueltas ciclistas del Uruguay, desde los primeros albores, desde los primeros momentos, cuando aquello que decimos siempre parecía todavía una utopía, hoy es la realidad palpable que usted, señora, que usted, señor, nos admite y nos reconoce. La paternidad de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Escuchan ustedes y nosotros, en voces de Teddy Lascano, del inolvidable Armando Oscar Sagrada, una llegada en Minas, allá por el año 1947, también Isidro Cristià, en fin, vamos a escucharlos.
Que viene adelante, François, que viene adelante, adelante, a ver qué agrada, vamos a describir entre los dos la llegada de François. Está a 150 metros el corredor de Carmelo, tirando como en su mejor momento, con gran régimen y con acción lucida. Está a 100 metros del control François, tendido en su máquina y pedaleando a fondo. Está por llegar François. Atención la hora, atención la hora. Las 13 y 48 minutos. Cruzó François la línea de llegada al menos. A las 13 y 48 minutos.
Una fracción, Ted.
Hora no oficial. Otros competidores. Otros competidores, un competidor de
Sergio Barrios, parece que Sergio Barrios de Mercedes, atención Mercedes,
en segundo término viene el número uno, Elvio Barrios me parece, y por afuera, 20 metros detrás de él, viene Porteño García, pasa Barrios, no, Recuero, fue Recuero el segundo, Recuero, y aquí viene uno, viene Porteño García tercero, y cuarto un corredor de Mercedes, del 153. Quinto viene Ramoncito Pérez y sexto Dinantro, casi en una línea.
Washington Pérez
y Dinantro, quinto y sexto, casi en una línea. Son los que llegaron más cerca entre sí. François con mucha ventaja sobre Recuero. Recuero con 20 metros delante del corredor argentino García. García 10 metros de ventaja sobre los corredores de Peñarol. Washington Pérez y Dinantro aventajando en el quinto puesto. Washington Pérez y Dinantro por escasamente media máquina cuando cruzaban el control. Y aquí los corredores tenis. Otro corredor que llega a Mina, Corbeira del Cerro, el número 36. Ya no se le ven los números a los muchachos. Otro competidor, Reyes Mesa, atención Nueva Albesia. Reyes Mesa llegó, otro competidor. El 40, el número 40 llegó a Minas. Más corredores. Llega en este momento el número... Sí, lo vamos a ver el lunes este. Y ahora el 10 y el 2.
Abel Vera y Taruseri, el 101 y el número 2. Dos corredores interiores del país. No pudimos dar a uno de ellos porque llegó totalmente cubierto de barro.
¡Atención, Teddy!
¡Sí!
Promedio de François para esta etapa de Rocha Minas, 19 kilómetros, 540 metros por hora.
¡Repita!
19 kilómetros, 540 metros por hora.
Muy bien, enterado.
No alcanzó a 20.
Venero.
Teddy Lascano, Armando Oscar Sagrada y el promedio de Isidro Cristian. ¿Pusieron atención? 19 kilómetros 540 metros el promedio. Los caminos, las máquinas, qué diferencia, ¿verdad? Con hoy, que la mayoría de los promedios están arriba de los 40 horarios. Otras voces de la vuelta. Las escuchamos ya en un momento previo a una largada en la última etapa donde se llegaba al Estadio Centenario en aquella época.
Seis horas 45 minutos, faltan a unos segundos y el grupo está alineado ya frente al micrófono de Radio Sport. Todas las caras reflejan alegría, entusiasmo y mucho optimismo. Estimamos nosotros que en esta etapa se va a correr muy fuerte.
Armando Sagrado.
Desenfrenado desde el principio. No obstante el hecho de que la mañana se presenta muy nebulosa. Pero hay mucho entusiasmo en la muchachada. Que están dispuestos a hacer a fondo hoy para llegar en primer término al Estadio Centenario. Y ser así los primeros en recibir la clamorosa ovación con que el público de Montevideo habrá de premiar el esfuerzo de estos denodados muchachos. Que a través de tantos kilómetros han escrito una de las páginas más brillantes en el historial del ciclismo nacional. Lo vamos acercando lentamente al momento en que va a partir la caravana y esto lo va a anunciar Estevita Ríos.
Buenos días, Ariana. Buenos días a todos. Esto debe ser de los últimos momentos. Mejor dicho, esta debe ser una de las últimas oportunidades que tengo.
¿Qué es allá?
A ver si Farol paró porque escucho que está diciendo aló, 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 de la vez salió también.
A ver, Farol, viene aquí Farol.
¿Estaba llamando?
No. Digo que voy a sintonizarlo porque escucho que está diciendo aló, aló, señales que lo ha aprendido.
Sí, ha aprendido.
Bueno, voy a...
Bueno, estamos esperando por momentos la partida. Aquí todos los muchachos con los relojes prontos y le vamos a dar de inmediato la hora de partida. Aquí ya está pronto en el 5, en el cronómetro. Y vamos a ver a qué hora parten los corredores para Montevideo. Como decía Sagrada, la marcha va a ser muy violenta. Muy violenta y de acuerdo con los cálculos que se pueden establecer, estaríamos aproximadamente a las 10:30. Y aquí en la fin.
Ariano, solo quiero hacerte una pregunta. Acá hay neblina y no sabemos si el cielo está despejado. ¿Cómo está por ahí?
Estaba despejado, el cielo se presenta una mañana hermosa por aquí.
El último a llegar fue el
despejado.
Estimado,
de que podemos esperar buen día.
Adiós, Anecín. El día está acá precioso. Van a tener ustedes, y la normalidad de la carrera es absoluta, una etapa final brillante.
Me alegro muchísimo. Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Los hermanos Soler que acompañan a los ciclistas en todo el trayecto de esta prueba lo han hecho con motocicletas Triumph, sin duda la mejor motocicleta del mundo. Pike y compañía limitada, agentes exclusivos Rondó 2166.
Cualquiera sea el tono de su cabello, de ese tono combinándose con Doctora.
Se disuelve en 10 segundos y enseguida empieza a actuar. Por rápido y por seguro, los mejores mejorados.
Corales doble bebida, ahora con vitamina no te cuida y energía.
Haga sus pantalones y bombachas de catinetas para gatos autorizados.
¿Qué nombre? Armando Sagrada. Luis Esteban Ríos. Esteban Ariano, director de esta emisora. Andrés Anecín, un hombre de los cronómetros. El inefable Juan de los Santos Arena, Luis Víctor Semino y el negro Juan Carlos Pons. Y aquí vamos a tener una largada con otro hombre que no era de la casa como funcionario, pero era otro de los que palpitaba con la vuelta. Propietario de Radio La Valleja, don Juan Volante, haciendo la largada en Minas.
Repetimos que 6 y 50 largaron en este instante. Salen en el trío pelotón todos los corredores. Con ellos las camionetas de Mejorar y Radio Sport. Van las motocicletas de los acompañantes y los coches de los acompañantes. Aquí en Minas reina gran entusiasmo. Numerosísimo público margina la Plaza Libertad, que ha venido a ver la largada de estos bravos corredores de la cuarta vuelta ciclista del Uruguay.
Cuando se venía llegando o entrando a Montevideo, Radio Sport ya en aquella época, en el ciclo Atilio François 46, 47, 48, escalonaba puestos. Aquí nos vamos a escuchar en Punta de Rieles, en la curva de Maroñas, en 8 de octubre y Comercio, en el Estadio Centenario, las voces de compañeros de la época, hombres de esta casa, como Juan Carlos Pons, como Héctor Amengual, como Luis Víctor Semino, pero los escuchamos a ellos.
Atención al puesto número uno. Atención al puesto número uno.
Diga, Ariano, estoy escuchando.
Sigue afluyendo gente allí.
Hay muchísimo público ya ansioso por presenciar el pasaje por Punta Rieles de los competidores de la cuarta vuelta ciclista del Uruguay.
Recomiende que dejen la calzada libre.
Sí, efectivamente, es necesario que el público despeje el camino Maldonado para que no haya ningún accidente que lamentar cuando pasen los corredores por este punto.
Atención al puesto número dos.
Sí.
¿Qué pasa allí?
Aquí, francamente, para catalogar hay que decir que es fantástico cómo está esta curva de Maroñas. Además, ya esa recomendación que hacía usted, Ariano, la acabamos de hacer por gentileza de unos amigos, han colocado dos parlantes potentísimos y el público se mantiene completamente quieto en el cordón de la vereda, y acaban de llegar en estos momentos dos motos policiales con refuerzos.
Muy bien, Juan, en el puesto número 3.
Escucho perfectamente,
¿qué
Ariano?
Pasa.
Pasa aquí exactamente lo mismo que pasa en todo el resto de la ruta. La afluencia de público es extraordinaria. Ciclistas, motociclistas, automóviles, que vemos pasar continuamente en dirección al lugar de a Pando o a Punta de Rieles para recibir a los ciclistas.
¿Se ha cerrado el tráfico allí?
No, todavía no.
Bueno,
no se ha cerrado, pero la policía está tomando medidas en estos momentos por intermedio de los agentes de la seccional 15, aquí en la avenida 8 de octubre, para tratar de despejar la calzada para la llegada de los ciclistas.
Muy bien, atención al estadio. Semino, ¿qué pasa por ahí?
Acá pasa lo que ya describí hoy, pero aumentando cada vez más. Sería interesante que aquellos que por lo general no creen en que en realidad el deporte pueda tener tanta atracción, se acercaran un poco al estadio. Es realmente admirable el público, el numeroso público que va llegando a las instalaciones del estadio, y que, de acuerdo con lo que nos informan los funcionarios que actúan...
...a los campeones vencerán.
Y seguimos con las voces de la vuelta. Año 1959, como noche a noche en los distintos años y en las distintas ediciones de la vuelta, se realizaba a las 20 horas una recopilación en nuestros estudios de lo que había sido la etapa de hoy, que así se llamaba la audición a que hacemos referencia. Aquí está la presentación, y escuchen estas voces.
Banco Hipotecario del Uruguay, el único banco que paga más del 6% anual. Banco Hipotecario del Uruguay, el único banco donde los ahorros están completamente libres del impuesto a las herencias, presenta... La etapa de hoy.
¿Los reconocen?
Radiosíntesis de la jornada... en la ruta de la 16ª Vuelta Ciclista del Uruguay. La etapa de hoy. comentarios y noticias de último momento directamente desde la ruta, a cargo de nuestros relatores que acompañan la caravana, y luego, como de costumbre, la versión grabada de las instancias más emocionantes de la jornada de hoy.
Los ayudamos. Hugo Mañani. Hugo Milton Infantino. Seguimos con este recuerdo, las voces de la vuelta, Farolito. Hacemos una pausa como si nos pusiéramos de pie. El hombre que conducía desde la época del inolvidable Skoda las unidades de Radio Sport, que después las tomó entre sus manos con el cariño de siempre, Carlos Perico Lalane. Aquí están las voces de Farolito, de Teddy Lascano, de Andrés Anesín, de Armando Oscar Sagrada, en una entrada a la ciudad de Rosario. Vas a saber en qué año.
Señor Teddy, hablando más para hoy, desde la transmisión hasta la entrada, y en el momento que van a entrar los corredores ahí, pasamos el micrófono a ustedes.
Bien, adelante, muy bien, adelante, el transmisor rodante entonces.
Perfectamente, Teddy. Estamos ahora detenidos acá en la carretera de Colonia, la entrada del camino a Rosario, esperando a los competidores. Y aquí lo tenemos a Sagrado. Allá a lo lejos, como decía Nesín, en una loma, fue posible apreciar que abarcando todo el ancho del camino venía el pelotón, y suponemos que siempre a gran tren, tal cual fue posible evidenciarlo poco después de Colonia cuando tomó contacto con el lote, y donde pudimos apreciar que la marcha excedía los 33 kilómetros por hora. También, como dijo Esteban, el intento de escapada de Floruti, que por algunos momentos vino accionando al frente del pelotón con alguna ventaja a su favor, fue completamente neutralizado. Ahí en ese pelotón van corredores de experiencia, corredores que vienen con muchas reservas, y que con toda seguridad que no habrá de permitir que vuelva a pasado de ayer.
Esta era una entrada a la ciudad de Rosario, pero siguen las voces de la vuelta, porque no podemos olvidar lo que significó en la historia de Radio Sport una figura como Genaro Carleo, que también estaba en la vuelta.
En el mismo pelotón, tal como les habíamos anunciado a ustedes, todos en el mismo pelotón. Llegamos todos en el mismo pelotón a la ciudad de Cardona, dando así prueba de una extraordinaria. Han sido recibidos cariñosamente por el público de caridad, que les ha hecho demostraciones de verdadero júbilo. En una cantidad extraordinaria de público ha aplaudido entusiastamente la llegada de los corredores que se produjo.
Y ahora, algo que es testigo desde la época del 44, 45, cuando se hacían las pruebas y después llevados a la realidad ya en el 46. El clásico avión de Mejoral, su administrador, el administrador de Sidney Ross, Mr. Howard. Escúchenlo.
El avión de Mejoral.
Esto era el avión de Mejoral. Pero seguimos con las voces de la vuelta. 12ª edición de la misma. Una tercera etapa. Había llovido copiosamente. Había media calzada. La largada era en Mercedes. el reclamo frente al comisario deportivo señor Walter Sacco por parte de los españoles que querían largar desde Mercedes, pero que había una posibilidad, largar desde Tres Bocas, neutralizando ese tramo. Aquí había otra voz que usted identifica de inmediato.
Las posiciones ahora van tomando todo el camino. Por la derecha, Orrego, con la marca ahora llevando al pelotón. Más adentro, Néstor Castro, el Maragato. A su lado, Zulati. Al lado de Zulati, Serra. Al lado de Serra, Ricardo Vázquez. Después, Alberto Camilo Velázquez. Más atrás, Silva, siempre a la rueda. Y Lartegui, el 30, y Tresino, que se va manteniendo con este grupo delantero. Está tirando ahora el Maragato, Serra. Siempre los dos corredores de Peñarol.
Este era, y es por supuesto, Jorge Martínez Viaña. Y ahora, nuestro querido viejo zorro, Otto Esposto.
Anunciar la marcha, Camaño Francini Pérez Curto. En esos instantes lo han hecho. En esos instantes han iniciado la marcha, Camaño Francini Pérez Curto. Exactamente a 6 minutos después lo hará el segundo pelotón de 12 personas.
Esto, señoras y señores, es lo que Radio Sport les ha presentado, si cabe, en un pincelazo, en un pasaje de todas las voces de la vuelta que hemos podido rescatar, porque quedan muchas, por supuesto, para ofrecerles, muchos queridos compañeros que no quedan registrados en esta grabación, pero que los llevamos en lo más profundo de nuestro corazón. Esto es simplemente algunos de los muchos que hicieron grande la competencia del pedal de mayor jerarquía del continente americano, la Vuelta Ciclista del Uruguay.
Memo Radio.
Es la hora 7:22.
Primero el diario El Pueblo y la radio Carmen habían hecho el circuito primavera. Era Montevideo-Colonia, Colonia-San José, San José-Montevideo. Y se pensaba que fuera de ahí no se podía salir. Máxime, cuando nos tocó decir la polvera San José en barro, dijeron una carrera de etapa la hecha también. Y sin embargo hubo visión de los dirigentes del Club Atlético Policiano y de Radio Sport. Cheto Peniciani era comentarista de transmisión de fútbol de Radio Sport y fue el que hizo la proposición. Y así fue como se inició la primera vuelta ciclista de Uruguay. Y yo cuando le digo a la mayoría que gracias a los cuarteles siguió viviendo la vuelta ciclista de Uruguay, no quieren creer. Porque cuando salimos para la primera vuelta ciclista de Uruguay, el 90% pernoctaba y comía en los cuarteles. Después, como todo, se fue perfeccionando año a año, y hoy es normal, el ciclista tiene su hotel, su buen baño, sus comodidades, pero así, en la primera y segunda, nosotros teníamos mucho de lo que nos podía respaldar los cuarteles. Esa fue la realidad. Ha llegado que nosotros la etapa entre Mercedes y Trinidad, bajamos Tranquera, atravesamos Arroyo y por los Arenales. Quiere decir que allí no había impedimento ninguno. Vaya el caso, en la familia de San José, la Paulier, volvió a llover, parecía que estaba, ¿verdad? Y muchas veces no se andaba en la carretera, se andaba al lado del tejido, se metía en los campos, que era donde estaba lo más firme, porque ahí los animales a 1 metro del tejido no llegaban, y había cierta altura, bueno, había que caminar por ahí, y de repente encontraba un compañero metiendo la mano en el barro, ¿y qué está buscando? El zapato, el barro le había chupado el zapato, y sin zapato no se puede pedalear. Bueno, infinidad de cosas. Bueno, esa primera vuelta ciclista a Uruguay, el que más quedó fue mi compañero Leandro Noli, que fue el que ganó la vuelta ciclista. Éramos los dos por Nacional de Fútbol. Y en general no nos atacábamos el uno al otro. Nos seguía mi hermano en bicicleta. Hay muchos que ríen y me dicen, sí, en bicicleta. Porque había algunos camiones Ford, Chevrolet, Chila, Entonces, unos kilómetros arriba del camión, se bajaba el camión que tenía pescante a los costados y nos aproximaba el alimento, o nos alcanzaba el tubo que precisábamos para cambiar, y después descansaba un poco. Aunque parezca mentira, en la Vuelta Ciclista de Uruguay lo siguió en bicicleta. Muchos no quieren creer, pero esa fue la realidad. Yo tuve un accidente dos semanas antes de la Vuelta a Uruguay. Fui al hospital y entonces tenía fractura de un dedo y luxación en el hombro, lo cual me impedía poner la bicicleta al hombro. Cuando entramos en Cielo Poli y San José, que la tierra estaba seca, yo era como ellos. Pero cuando entramos al barro, que había que poner la bicicleta al hombro, yo la arrastraba. Y al arrastrar, el barro se pegaba a la orquídea. Y bueno, perdí. Para peor, cuando salí del barro, Sheila Paulier, con muy buena voluntad, dice, toma, y agarré un vasito y me lo metí. Era un vaso de caña.
Señoras, señores, Radio Libertad Sport ha querido dejar patentizado lo que fue la Vuelta Ciclista del Uruguay en el año 1986. Para ello, ha querido registrar, de un lado, cómo fueron los finales de todas las etapas de la genial creación de Cheto Pellicciari en este año 1986. Y en el dorso, lo que se denominó las voces de la Vuelta a través de la historia, a través de los años, en las voces de queridos e inolvidables compañeros. La Vuelta Ciclista del Uruguay dio comienzo el 21 de marzo con la etapa Montevideo Florida sobre 156 kilómetros 200 metros. Esta fue la definición.
Adelante Héctor Reguero en llante protección, en llante punta.
Se mira a la gente aquí en la ciudad de la Piedra Alta, un público extraordinario, como extraordinario es el arribo de los hombres al punto terminal. Hay más de 600 metros todavía. Informa Guillermo Belenda, su cerrajero, el tic-tac, una maga roja al frente, se vuelca a la izquierda, puede ser la decana, decano, 500 metros, cuidado que viene Zárate, se va a lanzar el embalaje, se tic-taguea, cruza uno por la izquierda, otro por la derecha, aquí vienen los otros, hay que liquidar, informa Guillermo Belenda, aquí va a dominar Zárate, va a ganar Zárate, Zárate a Colegui, Zárate a Colegui, Ernesto Martínez, Zárate, lo esperamos, ganó Zárate la primera etapa, el tercero fue Ernesto Martínez, el segundo es Colegui, aquí culmina la competencia, a usted Peire, adelante.
Gracias Héctor Regueiro, repito, muchas gracias Héctor Regueiro, el número uno de la emisión de ciclismo, el número uno de Sport, le marcó en el final en la Piedra Alta, 156 kilómetros, 700 metros de carrera, en un tiempo extraoficial.
Arriba el punto terminal, Ricardo Rotundo. Ricardo Rotundo en el punto terminal de la jornada.
Gracias Héctor, decíamos tiempo extraoficial, usted me llama, no hay problema. Decíamos 4 horas, 8 minutos, 33 segundos. Tiempo extraoficial de Radio Sport. Promedio, 37 kilómetros, 911 metros a la hora. Ninguna duda queda. Ganó Carlos Zárate, segundo José Acolegui, tercero Martínez, a 47 segundos llegó Rotundo. Héctor, por favor, usted es el manda más, el número uno de la Vuelta Ciclista del Uruguay.
Sábado 22 de marzo, segunda etapa, Florida Colonia, 199 kilómetros, 500 metros.
Enllante Protección, Enllante Funza.
Termina la segunda etapa, informa Guillermo Belanda, su cerrajero. El Boca rondando la punta en su rebote de Rico, tercera escolar y cuarto Echeverri, quinto de los Santos. Si zaguea Echeverri, va dominando Echeverri, entra a tratar Echeverri, domina el muchacho de la España de Paz, lo viene a buscar el Boca Rondón, domina Echeverri, ataque Rondón, va a buscar el primero Echeverri, segundo Rondón, tercera escolar y cuarto Echeverri, quinto de los Santos. Así culmina esta segunda etapa, el punto terminal de la etapa. Ganó Chivas Echeverri al Boca Rondón. Informando Guillermo Belanda, su cerrajero. Ganó, repetimos, al Chivas Echeverri, el hombre del España La Paz. Fue segundo al Boca Rondón. Y el tercero, creemos que fue Ascolegui. Cuarto Pavolico y quinto de los Santos. Vamos a usted, Hugo Peira. Le decimos, le cambio, pero por un rulemán NTL de la Rica Martínez.
Final, final para esta etapa número 2 en Colonia. 199.500 de carrera, tiempo final. 4 horas, 14 minutos, 23 segundos, tiempo extraoficial.
Tercera etapa, domingo 23 de marzo, Colonia Mercedes. Un total de 187 kilómetros 100 metros. Un final verdaderamente complicado, pero que Radio Libertad Sport aquí les ofrece. complicaciones en la ruta. Pero Radio Sport estaba presente, cumpliendo con esa tarea que nos habíamos trazado, y se corría la cuarta etapa el lunes 24 de marzo sobre un total de 164 kilómetros 500 metros entre Mercedes y Paysandú. Aquí está el triunfo de Emilio Asconegui. Tenía lugar el 25 de marzo, martes, quinta etapa.
Atento gallego, enjambre protección, enjambre punta.
Tacuarembó, quinta etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Ganó Waldemar Domínguez.
Informa Guillermo Benz.
Su cerrajero, exactamente.
Sí,
su cerrajero.
Había perdido la sintonía, Hugo.
No hay problema. 167-200 de carrera en un tiempo.
Tiempos de batería Zeus de Montevideo al interior. Batería Zeus, la mejor.
4 horas, 8 minutos, 58 segundos de carrera.
Una canción de adentro jubiloso, cuando le pete con amor y rectitud.
De Tacuarembó nos fuimos a Melo. Miércoles, sexta etapa, 26 de marzo. 146 kilómetros 500 de recorrido.
Informa Guillermo Grande, su cerrajero a las 24 horas.
Hay un hombre que viene despegado. Atención, confirmado, es el hombre del Club del Sur. Aquí viene trepando a 100 metros, le pita los talones el pelotón. aquí viene Martínez, aquí va a ganar la etapa, atención, ¡top! Ganó Martínez, Néstor Martínez del Club Churto, segundo Federico Moreira, tercero el competidor Mazdauro, tercero el Mazdauro, cuarto creo que fue José Cardoso, repetimos, ganó Martínez, segundo Federico Moreira, tercero el Mazdauro, la cuarta ubicación para José Cardoso, así lo vio Radio por el punto terminal. Ganó Martínez, el número 31, Néstor Martínez del Club Ciclista, el Cruz del Sur.
El 27 de marzo, la mañana del jueves, en la ciudad de Melo tuvo lugar el tramo contrarreloj que en forma verdaderamente abrumadora tuvo un ganador en Federico Moreira con un tiempo excepcional de 48 minutos 19 kilómetros para los 35 kilómetros. Cumplido este tramo y ya con la malla oro sobre su torso, Federico Moreira iba a cubrir, como el resto del pelotón, el tramo Melo 33 sobre 112 kilómetros.
Aquí está la bandera cuadro. Atención. Informa. Guillermo Belenda, su cerrajero. Nosotros confundidos. Con el polvo ya viene. Valdemar Corrado Ponca. Valdemar lo ataca con él y también Federico. Se va a definir en el embalaje. Allá viene Federico Moreira. Atención. Para definirse, Romina Conegui, primero Conegui, segundo Romina Vidal, tercero Moreiro, reiteramos aquí Pepe Teorri, el Mega Oro, Valdemar Correa, más atrás Ferrado, delante, hijo conjuntamente con Daniel Mordenave, aquí viene el muchacho de Paysandú a culminar su esfuerzo, ganó Emilio Conegui, repetimos la etapa con el público desbordado. Vamos a usted, Pereira, le pedimos mil disculpas. Ganó José Ascolegui, el hombre del Club Ciclista Amanecer. Con ello, arribó en un tiempo de Batería Zeus de Montevideo al interior. Batería Zeus, lo mejor. 2 horas, 48 minutos, 48 segundos. 2:48:48.
Novena etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. 33 minas, 157 kilómetros. Un nuevo éxito para el hombre del Maroña. Waldemar Domínguez con una particularidad. Remata emulando la hazaña de François en el torneo sudamericano del año 52. Culmina la jornada en llanta.
Cuando venciera al español con el pedal roto en la ciudad de Paysandú, son otros López. Viene Mario Ferraro, que empala como los dioses. Viene Julio Copelo, que venderá cara a su derrota. Allá están llegando las unidades. La moto que nos indica la proximidad de los punteros. Arrecia la lluvia, torrencial sobre rocha. Pero estos tres ruteros allá vienen, tirados a fondo, 500 metros sobre el empedrado, 400 metros con Renato Ferraro de punta, por la izquierda Copelo, por la derecha viene Mario Pereira, baja a dominar Mario Pereira, mira hacia atrás, va a ganar Mario Pereira, en plena rocha gana Mario Pereira, segundo Ferraro, tercero Copelo, ganó Mario Pereira y allá viene Pelopán, sigue informando.
Guillermo Belenda, su cerrajero a las 24 horas, Héctor.
Aquí está el grupo que persigue. Se va a definir con Cardoso de punta. Viene Cardoso en la primera posición. Maneiro segundo. Aquí domina Cardoso, Maneiro, Astonegui, Vera. Detrás de él llega País. Luego lo va haciendo conjuntamente con él. Gualberto de los Santos. Llega Seijo. Llega también el equipo de Maroña. Cuando arrecia la lluvia, es torrencial, arriba detrás del Waldemar Correa, atención, aquí está el tiempo para el pelotón, tiempo de Batería Zeus, de Montevideo al interior, Batería Zeus lo mejor, 3:47:48, 3:47:48, tiempo de Batería Zeus, ganó Pereira.
Y fue el domingo 30 de marzo, domingo verdaderamente inolvidable para los que tuvimos la enorme satisfacción de integrar el equipo de Radio Sport. Allí están las voces de Juan José Bosio, de Hugo Magnani, de Elvio González, de Alberto Flangini, de Carlos Castro, de Hugo Freire, de Juan José Sosa, el carmelitano, de J. Luis ese pedrense verdaderamente importante, de Isidro Alberto Sácara, en fin, de José Mancilla, de todos los integrantes que en el relato vivían así la última etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, la competencia del pedal de mayor jerarquía del continente americano.
Gracias, no podemos decir más nada. Ahora sí que me lo explico. El ganador de la vuelta es Moreira Federico. Realmente debemos felicitar a nuestro compañero Cabrera porque es ducho para manejar en todo esto el mar humano que realmente presenta 18 de julio. Allá viene Mancilla tratando de ganar la etapa. Cubierto en el pelotón del Matador, Federico Moreira hacia arriba del velódromo. Vamos, ahí está también el equipo brasileño. Vamos rápidamente a mesa de comerciales y volvemos.
Aquí en el velódromo municipal, el público agolpado en la entrada al mismo. Banderas que se agitan, esperando vibrante la vuelta de Uruguay. Móvil 1, allí está la carrera, allí vamos.
Atención, ingresaron los hombres en 18 de julio. Culminará una nueva etapa y una nueva vuelta ciclista del Uruguay, Gran Premio Coca-Cola. Insiste el uruguayo Jorge Mancilla por no dejarse alcanzar por un brasileño que le pisa los talones. Federico Moreira, la expectativa, el seguro ganador de la vuelta. Otro pibe que luchó grande fue Alcides Echeverri. Gran colaboración de Ascone y Josecito que va protegiendo al gallardo triunfador. Lucidez en la vuelta de Gustavo de los Santos, el rubio del Club del Sur. Federico Moreira busca su consagración. Y nosotros vamos al velódromo. A Inocencio Moreira, rápidamente volvemos.
Radio.
Es la hora 7:54. Memo Radio. Cuando un sonido vale más que mil imágenes.
Yo tengo una amiga a la cual le gustan
todos los deportes lo mismo que a mí. Yo tengo una amiga que me cuenta cosas y de fútbol sabe más que un referir. Ella es aprendida desde el primer mate. Me canta, se ríe, me cuenta algún gol. Ella me acompaña con toda su voz. Mi amiga se llama La Lección. Porque linda mejor. Quien no quiera la Lección. Porque linda
son 36 años. En el andar de la cronología es una vida corta. En la realidad de los hechos es una larga y fecunda vida. En la gesta radiotelefónica de CX18 Radio Libertad de Sport. Es su aniversario hoy. Surgió la vida como todo lo que germina, por la semilla del surco. Pero vivió, vive y continuará existiendo porque quienes la prohijaron le dieron el aliento de la fe, el impulso de la acción, la ejecutoria de la iniciativa, la visión del futuro, sin claudicaciones, con un presente siempre firme y un ayer que es orgullo por lo que representa y por lo que impulsa hacia un futuro sin sombras. En radiotelefonía, todo lo hizo Radio Sport. Desde transmitir los partidos de fútbol cuando estaba prohibida su transmisión, hasta los campeonatos del mundo, desde ciclismo hasta automovilismo, pasando por todos los deportes náuticos, básquetbol, voleibol, boche, etc. Desde defender el libre acceso a las fuentes de información hasta llegar a los oyentes desde el avión en pleno vuelo. Desde transmitir partidos de tercera división a realizar las transmisiones transoceánicas. Desde la cena de Nochebuena para los niños en el estadio hasta la manifestación infantil por nuestra principal avenida, reclamando el libre acceso de los menores a los campos de juego. Desde el impulso del básquetbol al impulso al ciclismo, hasta llegar a la expresión máxima continental de la vuelta ciclista. Desde la sencilla transmisión del Estadio Centenario hasta realizar simultáneamente el Campeonato Sudamericano de Fútbol en Lima, 1953, las regatas en Melilla y la vuelta ciclista en toda la República. A 3 transmisiones diarias desde Río de Janeiro, en el Campeonato del Mundo de 1950. Todo lo que se puede hacer, lo hizo Radio Sport.
Siempre Sport, un partido, un contrato con la radio no me pone a trabajar. Radio se queda conmigo y yo grabo partidos en circuito cerrado, como decir, en la cabina auxiliar que tenía la radio en aquel momento, con Saúl Vázquez, el locutor comercial. Y después iba a la radio, después del fin de semana, y entonces ahí tenía que escuchar las cosas. Y el gerente me decía cuántas veces dijo pelota, y yo qué sé cuántas veces dijo pelota. Bueno, vaya, escuche, corrija, se busque, quizás busque sinónimos. No hable en primera persona, prohibido en la Sport de aquella época decir yo tal cosa. Siempre nosotros, siempre la radio y después el periodista. Y de una enseñanza que uno iba a recibir. Yo estuve un tiempo así, hasta que por el año 62, los dueños de la radio eran argentinos, y por el año 62, 63, me ponen a mí a relatar en primera, y lo que recuerdo, lo que más para atrás recuerdo es parte de Peñarol Sudamérica, que fue la primera vez que yo transmití un circuito cerrado, la reserva, que ya me queda ahí. Y después Peñarol Boca, ya Copa Libertadores de América, primer partido que hago en el exterior, cancha de Boca, eso año 63, gana Boca 1-0 contra San Filipe. En la época había 2 radios que se repartían las referencias deportivas. Después la voz del aire, aparece Sarandía ya por los años 50.